saludo a quienes nos escuchan. Soy Catalina Ballesteros, asistente del Laboratorio Visiones de Paz, Transiciones entre Paz y Violencia en América Latina del Centro María Sibylla Merian de Estudios Avanzados Latinoamericanos, CALAS. Les doy la bienvenida. En este podcast discutiremos sobre violencia, paz y su entrelazamiento a través de diversos casos de estudio que se realizan por investigadores e investigadoras que trabajan en el Laboratorio Visiones de Paz. Este laboratorio, que se ha desarrollado entre 2019 y 2021, sirvió como una plataforma de análisis crítico para estudiar los entrelazamientos entre violencia y paz en las sociedades latinoamericanas desde una visión inter y transdisciplinaria. Una premisa esencial es que los miembros de este laboratorio comprenden la paz y la violencia no como momentos o situaciones definitivas, sino como procesos que varían, se traslapan entre sí, coexisten y se ven afectados por diversos factores sociales, políticos, discursivos, entre otros. Con este contexto, le doy la bienvenida a nuestros participantes: Sebastián Martínez, Gise Beltrán del Río, Rafael Cantizani, Irina Gudelo y Ronja Holstein, investigadores del laboratorio. Para iniciar, les pido que presenten brevemente sus proyectos de investigación desde sus distintas latitudes, para luego continuar con un diálogo que entrelace sus ideas de violencia y paz a través de sus propios cuestionamientos.
Soy Sebastián Martínez Fernández, licenciado en Filosofía en la Universidad de Santiago de Chile y máster en Estudios Interamericanos en la Universidad de Bielefeld, Alemania. Actualmente soy doctorante y asistente de investigación del Laboratorio Visiones de Paz, con un proyecto de investigación respecto a las recepciones intelectuales y estético-literarias del nacionalsocialismo y fascismo europeos en Chile y Argentina en la década de 1930. Una de las intenciones en este sentido es comprender las herencias, a la vez que intentar comprender también las distancias y diferenciaciones entre los movimientos europeos y las experiencias chilena y argentina, con objeto de desentrañar el carácter paradójico de la relocalización de movimientos europeos nacionalistas y fascistas de fuerte carácter local en países sudamericanos de realidades políticas y composiciones sociales muy diversas. Desde una perspectiva disciplinaria de los estudios culturales y literarios, si bien ni en Chile ni Argentina estos movimientos intelectuales y políticos prosperaron, a excepción de la mencionada participación parlamentaria excepcional del movimiento nacionalsocialista chileno, sus relaciones con movimientos estéticos literarios resultan un aspecto central de la investigación, toda vez que la tradición intelectual y literaria del siglo XX en ambos países tiene influencia directa de figuras cercanas a estas corrientes políticas. Por otro lado, desde una perspectiva de la historia de las ideas o historia de los conceptos, una de las hipótesis de investigación es que el nacionalsocialismo y fascismo en estos países del Cono Sur no son una continuación ni se vienen a sumar a una tradición de pensamiento conservador proveniente del siglo XIX, sino que, tomando la idea de nacionalsocialismo como una revolución nacional, ven en el quiebre violento con la joven tradición democrática un elemento fundamental de sus posibilidades de éxito. En este sentido, la acción política, desde una perspectiva nacionalsocialista y fascista, es principalmente la acción política a través del ejercicio de la violencia como un mecanismo válido de lucha por el poder. Así, la violencia, al igual que en el caso del nacionalismo y fascismo europeos, resulta un paso previo al establecimiento de un orden social que se fundaría en dicho ejercicio. Asimismo, la violencia tendría la característica de ser el elemento sin el cual no se puede lograr el orden social que garantizaría cierta paz. Una paz que, paradójicamente, estaría fundada en la posibilidad de ejercer la violencia siempre que fuese necesario, con objeto de eliminar cualquier elemento que resulte ajeno al orden nacionalista fascista. En definitiva, en lo relacionado específicamente con la cuestión de la violencia y sus eventuales entrelazamientos con las nociones de paz, se podría afirmar que cualquier posible noción de paz y orden social que se funde en un pensamiento político de estas características, no podría sino estar fundada en el monopolio de la violencia y su ejercicio sin límites.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gise Beltrán del Río. Actualmente soy estudiante del doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad de Guadalajara y mi proyecto se titula Resistencias y Capital Social en Contextos de Extrema Violencia. Tomo el caso de Ciudad Juárez.
Me he concentrado en indagar cuáles han sido las respuestas ciudadanas en la búsqueda de la seguridad en un contexto extremadamente violento como lo fue Ciudad Juárez en el periodo de explosión de violencias en 2008-2011. Me cuestiono cómo aparecen violencia y paz en mi estudio. Yo creo que casi cualquiera que piense en Juárez pensará también en violencia. Si tengo suerte, a lo mejor por ahí piensa en Juan Gabriel. Pero pareciera que violencia es lo que más claramente se ve y se asocia al territorio. Y es difícil defenderle de estas etiquetas cuando, por ejemplo, los feminicidios ocurren sin cesar, al menos desde 1993, lo cual ha significado miles de mujeres desaparecidas y asesinadas. O cuando ocupamos los primeros lugares nacionales en violencia intrafamiliar y abuso infantil. O cuando tras la supuesta guerra contra el narcotráfico, Ciudad Juárez se convirtió no solo en la ciudad más violenta de México, sino del mundo. Hay multiplicidad de violencias en Ciudad Juárez y estas son interdependientes. Por otro lado, la paz. Yo creo que se habla poco de la paz en Juárez y quizá no sea algo exclusivo de la ciudad. Yo creo que ha sido una tendencia el priorizar la visibilización de lo violento. Pero tomando en cuenta esto, considero que es una tarea importante emprender, resaltar esa otra parte, la de las luchas, los esfuerzos por la paz. A través de esta investigación busco mostrar ese otro lado. Aunque paz puede ser algo muy distinto para cada sociedad o persona, yo me refiero a respuestas ciudadanas que tienen que ver con la exigencia y el trabajo hacia la no violencia física o estructural. También respuestas donde se promuevan valores que apuntan a lo colectivo, a la cooperación, a la solidaridad. Todo esto me ha llevado a reflexionar acerca del entrelazamiento que existe entre violencia y paz. He podido apreciar que donde pareciera que solo hay violencia, también será posible encontrar acciones dirigidas a la paz. A su vez, en contextos o épocas aparentemente pacíficas, suelen desarrollarse y gestarse violencias. Considero que a nuestros estudios es de vital importancia tratar de identificar y reflexionar ambas, violencia y paz. Su entrelazamiento hace que las violencias presentes condicionen también las paces posibles. A su vez, las paces o los esfuerzos de paz condicionan el tipo de violencias que desaparecen, prevalecen o se intensifican.
Hola, mi nombre es Rafael Cantizani Maillo. Yo estudié Historia en la Universidad de Granada, en España. Allí hice también mi maestría sobre cultura de paz, derechos humanos, educación y conflictos. Y de ahí pasé a Monterrey, a México, para estudiar el doctorado de método alterno en solución de conflictos en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Mi tesis se titula Los elementos de la justicia restaurativa en la resiliencia familiar de las personas privadas de libertad del Centro Penitenciario Topo Chico y de Santiago de Veraguas, en Panamá.
Cuando uno hace una investigación sobre el mundo penitenciario, uno puede ver que la violencia está por todos lados. Antes incluso de entrar al campo, de poder vivir la experiencia de una manera directa, los informes, los documentos teóricos, todo lo que habla a raíz del mundo penitenciario generalmente suelen ser malas noticias, o al menos escenarios que no son muy esperanzadores, por así decirlo. Motines, agresiones a los derechos humanos, que ni por asomo te preparan para luego poder entrar a lo que es el centro penitenciario. Uno puede ver cómo la violencia estructural es tan fuerte que incluso fallan en cosas básicas como puede ser la higiene personal de cada una de las personas privadas de libertad. Y por supuesto, ni que decir tiene que hay una gran violencia cultural y esta no se nota tanto dentro del centro penitenciario, sino cuando uno sale fuera. Cuando habla con la población, pocas veces hay personas que creen que el problema penitenciario en México y, bueno, en realidad en toda la región latinoamericana sea algo que debe ser resuelto o que un problema al que se le deben destinar recursos del Estado. Porque está, bueno, la opinión, ¿no?, bastante concurrida de que es malo quien quiere, exactamente igual que este sueño del neoliberalismo que defiende que los pobres son pobres porque realmente quieren, porque no se esfuerzan, etcétera, etcétera. Es realmente difícil ver o poder abarcar toda la violencia que uno puede llegar a percibir cuando estudia el mundo penitenciario. Con respecto a la paz, podemos decir que, bueno, aunque el escenario es realmente, como se dijo antes, violento per se, no podemos olvidar, no podemos dejar de lado aquellas manifestaciones pacíficas que hay dentro incluso de los centros penitenciarios. Parte de la población, muchos de ellos sí, por así decirlo, se sienten responsables de los hechos que lo llevaron a estar dentro del centro penitenciario y realmente busca las maneras para poder rehabilitarse, para no volver a cometer los errores pasados. Cabe destacar aquí los esfuerzos de la asociación, de las asociaciones civiles, de las asociaciones religiosas también. Yo me decanto por destacar el hecho de que en cualquier ambiente violento, por más dantesco que pueda parecer, ¿no? Como puede ser muchos escenarios del mundo penitenciario en toda la región latinoamericana, incluso en esos momentos de oscuridad se pueden encontrar, se pueden crear respuestas pacíficas para los problemas que nos rodean. Tanto es así que yo creo que en mi investigación se puede llegar a demostrar que la paz es incluso inherente a nosotros y se demuestra en aquellos lugares donde se vive una violencia latente.
Mi nombre es Irene Agudelo, soy doctoranda del programa de doctorado Estudios de la Sociedad y la Cultura de la Universidad de Costa Rica e investigadora del Instituto Interdisciplinario de Ciencias Sociales de la Universidad Centroamericana de Managua. Mi trabajo se titula Masculinidades y Conflictos Armados, un estudio de la violencia desde el género y la memoria. Mi proyecto analiza los procesos que conllevó la experiencia de la guerra en los reclutas del servicio militar durante los años 80 en Nicaragua. Ellos, más de 149.000 jóvenes nacidos entre 1959 y 1971, marcharon a la guerra. Hasta hoy no se sabe a ciencia cierta cuántos de ellos murieron. En general, en la región centroamericana, las narrativas sobre los procesos de cambio político de regímenes autoritarios a democracias electorales han privilegiado la participación de actores políticos, élites e instituciones. En Nicaragua, Violeta Barrios declaró el fin de la guerra y anunció un programa de reconciliación nacional. La política de paz y reconciliación basada en el olvido y el perdón conllevó el silencio de las personas que integraron los ejércitos. Al final fuimos fantasmas de la guerra, dice el recluta José Luis Prendiz en su testimonio Mi Voluntad. En la posguerra, tiempos de posconflicto, los libros de los reclutas, sus testimonios, abrieron el debate sobre los sentidos de su experiencia y retrataron la guerra como un evento vacío de significado. En este trabajo, la violencia se entiende como conflicto armado. Durante la década de los años 80 en Nicaragua, sandinistas y contras se enfrentaron militarmente a fin de obtener el control y dominio del poder en el país. La paz se entiende como el fin de la guerra y todo lo que viene a partir de ese momento. Es decir, después de entregar las armas, los excombatientes se enfrentaron en solitario a múltiples conflictos. Después de una década de guerra, debieron integrarse al mundo laboral sin capacitación previa y, más adelante, reconciliarse con el bando opuesto. En este trabajo, me pregunto por los significados que los reclutas construyeron sobre la guerra y la paz. Interesa aquí identificar la pluralidad de experiencias y también establecer cómo habita sus cuerpos y afectos la experiencia de la guerra y cómo desde ahí cuestionan el relato hegemónico sobre la historia reciente de Nicaragua. Desde la perspectiva de los estudios sobre género, sobre masculinidad y desde la perspectiva de los estudios de memoria, esta investigación se interesa pues por profundizar en los efectos sociales del conflicto armado en este segmento poblacional concreto y a través de él a toda la sociedad.
Me llamo Ronja Holstein. Soy estudiante de doctorado en el ámbito de la lingüística de la Universidad de Hannover en Alemania. Desde hace dos años trabajo en mi proyecto de doctorado Palabras de violencia y paz, el discurso de las FARC en los procesos de paz del Caguán entre 1998 y 2002 y La Habana de 2012 a 2016. El proyecto analiza un corpus de 225 comunicados públicos emitidos por el grupo guerrillero colombiano FARC durante las dos últimas negociaciones de paz que llevó a cabo el mismo grupo con el gobierno del país. Para poner el trabajo en su contexto sociopolítico, es necesario mencionar que desde hace más que medio centenario, Colombia está viviendo una guerra civil con un alto nivel de violencia física constante y dirigida sobre todo en contra de civiles. Los actores centrales, aunque no los únicos, son diferentes grupos guerrilleros, grupos paramilitares y el gobierno del Estado. La guerra originalmente se basa en conflictos de distribución de tierras y desigualdades intrasocietales y se siguió manteniendo durante décadas, acelerado por factores como desacuerdos ideológicos, conflictos internacionales como la Guerra Fría, acciones bélicas de los actores individuales como simples intereses económicos, entre muchos otros. Mi investigación se dedica al análisis de los comunicados públicos de la misma guerrilla durante los últimos dos procesos de paz, el proceso del Caguán, que falló trágicamente en el 2002, terminando en un agravamiento fuerte de la guerra, y el proceso de La Habana, que finalmente resultó en un acuerdo de paz escrito y firmado por ambas partes negociadoras y con el desarme de las FARC en 2016-17. En cuanto a mi proyecto, se pueden observar dos puntos clave con respecto a las concepciones de violencia y paz. Uno, la violencia. La violencia es omnipresente en la guerra colombiana. Incluso durante momentos de posible transición hacia una paz, se puede detectar una violencia latente discursiva. Esto quiere decir, en este contexto, estrategias discursivas casi únicamente de ataque y defensa. La violencia física se ve reflejada a través del discurso. El concepto de paz, lo que se persigue en todos los procesos de paz en la historia colombiana, es igual de vago e indefinido como el de la guerra y la violencia. Para la población civil, el grupo más vulnerable y que sufre lo más del conflicto, se aspira nada más a una democracia estable, sin violencia física o amenazas contra civiles y una seguridad de todos los fundamentales derechos humanos para cada uno y cada una. La paz se comprende no como un estado definitivo al que se pueda llegar, sino más bien como un proceso que varía y que se ve afectado por diversos factores. Aplicando esta argumentación también en el ámbito discursivo, no será posible de eliminar ciertas posiciones o ideologías, pero la transición hacia una paz, aparte de todo lo que requiere de factores políticos, sociales, económicos, etc., se hace visible y se desarrolla a través de un cambio discursivo.
Bueno, agradezco a cada una y cada uno de nuestros participantes por compartirnos esos proyectos desde los puntos en que se encuentran. Cada uno nos ha hablado desde lugares muy específicos, es decir, desde sus miradas particulares sobre paz y violencia. Ahora, para la segunda parte, sería muy interesante saber qué inquietudes tienen ustedes cuando escuchan las perspectivas de sus colegas. ¿Qué aspectos les gustaría que se profundizara?
Si me permites, Catalina, me gustaría a mí comenzar comentando y quizás haciéndole algunas preguntas al proyecto IGC, que es un proyecto que me parece muy interesante, que me parece que pensar Ciudad Juárez desde las perspectivas de paz y violencia es un desafío, que parece que en un contexto donde la violencia se impone casi sin contrapeso, parece imposible que existan las condiciones de posibilidad para pensar y para llevar a cabo la paz, ¿no? Y aparentemente este es el caso de Ciudad Juárez. Sin embargo, no siempre fue así en Ciudad Juárez, ¿no? Es decir, no es que Ciudad Juárez siempre haya sido el lugar violento que es. Y en este sentido me pregunto si hay alguna idea de paz ligada al pasado en Ciudad Juárez, con una especie de retorno, una paz que se tuvo y se perdió, en el sentido que plantea, por ejemplo, Charles Bevel, que la paz es aquella cosa que solo se identifica cuando se pierde, no cuando se tiene. Y en ese mismo sentido, me gustaría preguntar cuál es tu opinión respecto a los actores involucrado. Y finalmente, me parece también muy interesante y también inevitable en este momento, a esta altura, la pregunta por el rol de los medios de comunicación. Por una parte, los informativos, los medios de información, y por otro, los medios de entretención. Es decir, las series, las películas. Parece que en ambos casos la violencia resulta ser el tema central y la paz absolutamente excluida. ¿Cómo piensas tú que esto afecta a comunidades que se ven afectadas por violencia extrema, como el caso de Ciudad Juárez?
Ok, bueno, primero quiero decir, de lo primero, sí identifico en las personas con las que tuve la oportunidad de compartir, de entrevistar, esta nostalgia por un pasado donde había una seguridad, una paz que les permitía habitar el espacio público, que les permitía vivir Ciudad Juárez. Pero lo curioso de esto es que Ciudad Juárez en realidad tiene mucho tiempo con acontecimientos violentos, con violencias físicas, manifestaciones fuertes de violencia física, pero también cultural, estructural. Entonces lo interesante aquí es pensar que estos periodos que muchos veíamos como paz y los que anhelamos, en realidad no eran paz para todos. Y los actores, pues definitivamente creo que el gobierno, las autoridades, son un actor muy importante para comprender las violencias en Ciudad Juárez y creo que en muchos de nuestros proyectos. Y aquí definitivamente es difícil a veces distinguir entre los perpetradores de la violencia y las autoridades, y eso lo complica mucho para los actores que están del otro lado, que son los ciudadanos, los activistas. ¿Por qué? Porque no sabes a quién vas a recurrir, ¿no? ¿Quién te protege? Pero algo positivo de esto, digámoslo, poniéndolo en términos simples, ¿no? Algo positivo que pienso que surge de esta atrocidad de violencias, ha llevado a algo en lo que para mí tiene mucho poder, que es el apostarle a las comunidades, a la creación de comunidad de redes para crear mejores entornos, para buscar la paz. Y creo que es lo que ha surgido de este otro lado. Fue tan fuerte el deseo, la necesidad de buscar un refugio, la seguridad, que se crearon estas redes, vínculos, estos nuevos actores que no había antes. Yo recuerdo, como no solo como investigadora de este caso, yo fui habitante, o soy habitante de Ciudad Juárez, me tocó vivirlo en este periodo tan atroz, tan difícil, y yo recuerdo mucho los medios. Todos los días, a cualquier hora tú te podías conectar y ya veías dónde había pasado algo, y te mostraban unas imágenes muy sangrientas, había un conteo diario de muertos, todo el tiempo estaba recibiendo esta información de la violencia a través de los medios de comunicación variados, ¿no? Televisión, radio, periódico, redes sociales. Y para mí es algo que pienso que afecta la percepción de que puedes hacer algo, o sea, te sientes todavía más pequeño, menos capaz de lograr algo contra eso tan fuerte que aparece ahí. Y creo que es la importancia de mostrar con nuestros estudios ambas caras, la paz y la violencia. Porque las respuestas de paz, lo que sucede está condicionado por las violencias que aparecen, pero también las violencias están condicionadas por las respuestas de paz que surgen. Estas respuestas que se dan, pues van a afectar las violencias que permanecen, que desaparecen, que empeoran. Entonces los medios tienen un papel muy importante y creo que hasta ahora necesitan dar ese enfoque de paz a sus publicaciones, porque de verdad que es muy notorio esta tendencia a privilegiar lo violento. Rafa, tú nos hablas de toda esta violencia física, estructural, cultural que envuelve lo penitenciario. Y a mí me impacta muchísimo porque he tenido la oportunidad de escuchar testimonios de presos que aún así prefieren estar ahí adentro que regresar a sus entornos originales. Entonces, ¿cuánta violencia no vivirán en sus entornos, en sus vidas cotidianas, que prefieren estar ahí dentro en ese entorno que pensamos como violento por excelencia, ¿no? Y viendo ese contexto, yo te quiero preguntar, pues, ¿cómo es posible pensar un sistema penitenciario efectivo en cuestiones de rehabilitación, en cuestiones de reintegración? ¿Cómo es posible pensarlo en estos contextos? ¿Y cómo estos actores pueden vivir la paz? O sea, ¿cómo se ve la paz para estos actores?
La pregunta es interesante en el sentido de que es cierto, yo también me he encontrado a muchas personas que si directamente no estaban pensando en volver a delinquir en cuanto salieron a la calle para volver a, otra vez al bote, como lo llamaban, pues algunas veces me daba hasta sentido, porque son la mayoría de las personas, bueno, con las que yo he podido hablar, vienen de entornos socioeconómicos bastante deprimidos, ¿no? Vienen de colonias y de zonas de las urbes, pues que, bueno, no están en las mejores condiciones, ni mucho menos, ni de seguridad, ni de salubridad, etc. Y por otro lado también hay muchas personas que vienen de los medios rurales, y aunque parezca mentira, ¿no? El hecho de estar en un centro penitenciario les da acceso a ciertas cosas que no tienen en sus lugares de orígenes, ¿no? Que están tan lejos de lo que son las ciudades. Y, por supuesto, de sus servicios, de las oportunidades que pueden dar. Pero, por otro lado, también tenemos que ver otra triste realidad, que es que muchas personas llegan a tener puestos de, digamos, de poder, ¿no? Son como pequeños subtenientes, ¿no? No sé cómo decirlo, de la propia jerarquía que se puede organizar dentro de los privados de libertad. El autogobierno es algo que, lamentablemente, aún se vive en muchos centros penitenciarios del país. Sobre todo en México, en Panamá menos, pero también se daba ese asunto. Y pues bueno, no podemos negar que muchos de ellos tienen o tenían, por ejemplo, en el Topo Chico donde yo estaba, tenían muchísimas mejores condiciones de vida que si volviesen de nuevo a la colonia, al centro familiar. También es otra vía de escapar, ¿no? De los problemas que puedan tener con los familiares, con gente de la colonia, con gente de su pequeña comunidad. Y pues otras personas incluso están tantísimo tiempo cumpliendo sus condenas que pues nos encontramos que no tienen dónde acudir, no tienen más sociedad que la que han hecho dentro del propio penal. Así que yo creo que un centro penitenciario muchas veces es el reflejo de la propia sociedad en la que está situada, ¿no? No sé hasta qué punto poder contestarte cuál puede ser una solución pacífica, ¿no? O cómo puede transformarse eso que acabo de decir, lo de la jerarquía, las relaciones de poder, en algo pacífico. Yo más bien creo, sinceramente, que el hecho, o los mejores, ¿cómo decirlo? Las mejores iniciativas para la paz que he visto dentro de los centros penitenciarios nacen dentro de los propios individuos. El primer paso está en que el propio individuo quiera renegar un poco de ese mundo violento del que ha sido víctima toda su vida y del que está siendo, entre comillas, víctima también dentro del propio centro penitenciario. Aunque es un mundo donde se respira la violencia por todo, por los cuatro costados, sí es verdad que se viven dentro experiencias de cambio y todas ellas, por así decirlo, vienen aupadas por el esfuerzo del resto de la comunidad que queda fuera, ¿no? Hay que destacar mucho a las asociaciones civiles, a las asociaciones religiosas también, que apoyan a todos aquellos que, pues bueno, en algún momento quieren escapar de este mundo de violencia. Pero bueno, también tengo que decir que, aunque ha sido muy fuerte, personalmente también he recobrado mucho más la esperanza en el ser humano, el ver la capacidad resiliente que tienen algunos individuos, la capacidad que tienen las personas de reconocerse, la capacidad que tienen de aprender de sus actos, incluso de recapacitar sobre todos los valores que tenían como positivos durante su vida, ¿no? Eso, sin duda, es lo que más... me gustaría destacar por encima de todo, ¿no? La parte positiva. Ahora, hablando antes de lo de masculinidad, no me queda otra que le voy a preguntar a la compañera Irene, porque antes cuando nos comentó dentro de su breve resumen, de su investigación, habló, bueno, por supuesto habla de las masculinidades dentro de un conflicto, pero también habló de mujeres que habían sido reclutadas también dentro de los ejércitos contendientes. Y por eso me gustaría lanzarte la siguiente pregunta. ¿Cómo afectó a la construcción de la masculinidad de personas, hombres, me refiero, de personas tan jóvenes, de reclutas, durante casi una década que dura este conflicto? Y por otro lado, también me gustaría preguntarte por esas mujeres, ¿no?, que fueron reclutadas, y sobre todo en el papel que adquirieron, un rol tradicionalmente masculino, es decir, agarrar un arma, ir al frente a luchar, a combate, o por el contrario desempeñaron o fueron obligadas a desempeñar roles que tradicionalmente se identifican como femeninos, ¿no? Acciones de cuidado, acciones de reproducción, etc.
Las mujeres han estado presentes en los ejércitos, sobre todo en Centroamérica, desde siempre. El tema es que no son tomadas en consideración generalmente cuando se hace la historia sobre ellas. Entiendo que Vietnam y Nicaragua son los dos lugares donde ha habido más participación de mujeres en guerrillas. Curiosamente, cuando las mujeres van a la guerra, hay una suerte, llamémoslo de masculinización, pero sí hay una participación bastante grande, digamos, tanto de trabajo en la guerra como combatientes, como sanitarias, y también trabajos de cuidado. El problema es la borradura de esa participación. Bueno, el tema de la masculinidad guerrera, digamos, porque estamos hablando de un conflicto en los años 80 donde los jóvenes entre 17 y 24 años son llamados a prestar obligatoriamente el servicio militar. Lo que observo principalmente con el tema este de la masculinidad, si es este discurso de hacerse hombres en la milicia, que no es privativo, digamos, de la experiencia que yo analizo, sino que es un asunto que está en todos los ejércitos regulares, irregulares, etc. Pero más, eso es importante, pero más significativo es el tema del mandato sacrificial, digamos, porque estamos hablando de un país que está en una revolución y hay un discurso que masivamente convoca a estos hombres, a estas juventudes, a sacrificarse por la patria porque el país está siendo objeto de una agresión, digamos, de un ejército irregular, que es un ejército que está compuesto por nacionales, pero que el discurso lo nombra como ejército mercenario, es decir, que quienes lo componen son extranjeros. No hay un reconocimiento, digamos, de ese otro ejército como ciudadanos nicaragüenses en condición irregular por estar en una guerrilla que la contra fue eso. El cuestionamiento a esa masculinidad la veo en sus reflexiones en el presente, es decir, cumplieron con su servicio militar, pero en un ejercicio de memoria, que un ejercicio, digamos, de memoria se hace desde el presente, viendo hacia el pasado, cómo revisitas esa experiencia, qué pensabas en el presente frente a eso. Este mandato de ser héroe es revisado y es cuestionado, ¿verdad? Porque yo trabajo primero con los testimonios escritos de estos reclutas. Hay 6 libros donde ellos cuentan su experiencia y en este testimonio la experiencia está narrada también desde su cuerpo, porque es su cuerpo quien vive la guerra, es su cuerpo quien en un primer momento se tiene que transformar para hacerse soldado, y ellos van contando, digamos, desde su vulnerabilidad y desde su cuerpo de adolescente, cómo ese cuerpo tiene que ser transformado y cómo desde la milicia y el entrenamiento hay una suerte digamos que no es un entrenamiento amable, ¿verdad? Entonces esa es la prosa de estos testimoniantes, ¿verdad? Da cuenta de un cuerpo herido, de un cuerpo cansado, de un cuerpo torturado, castigado, vejado, ¿verdad? Da cuenta de la muerte, ¿verdad? Y frente a esa experiencia ellos hablan, digamos, como del sinsentido de esa guerra y del sinsentido de la violencia, y cómo desde el presente ellos no quisieran ni volver a vivir esa experiencia, ¿verdad? Ni es una experiencia que quisieran, digamos, para sus hijos. Entonces creo que ahí está, digamos, como el trabajo, cómo se construye masculinidad y cómo con el paso del tiempo y desde un ejercicio de memoria se cuestiona esa experiencia y se habla de un sinsentido, y desde ahí a mí me resulta que ellos de lo que están hablando es de su deseo por vivir en paz, ¿verdad? De su rechazo a la guerra. las transiciones de la guerra a la paz, generalmente y por muchos años, y sobre todo en Centroamérica, se han estudiado desde el relato de los grandes protagonistas de esos conflictos, ¿verdad? Y igualmente, digamos, de lo que pasa en las instituciones, cómo cambian las instituciones, etc. Entonces, el relato de lo que pasó ahí es un relato que sobrevive y se transmite de manera subterránea. Quisiera ahora preguntarle a Ronia, la investigación que realiza Ronia se titula Palabras de violencia y paz, el discurso de la FARC en los procesos de paz del Caguán entre 1998 y 2002 y La Habana 2012-2016. Hay un tremendo trabajo de archivo porque esta investigación analiza 225 comunicados públicos de la FARC, que es un asunto que a mí me impresiona, el archivo tan grande con el que estás trabajando. Y si bien entiendo que tu trabajo está delimitado al discurso de la FARC, me queda claro también que también dialoga con el discurso, digamos, de los otros actores armados que están en esa contienda. Entonces, quisiera que nos contaras un poquito sobre las concepciones de paz, ¿verdad? De los distintos actores que intervienen en ese conflicto y cuáles son las diferencias que destacarías entre las concepciones de la paz que tienen esos actores que intervienen en ese conflicto. Para mí creo que es bastante usual que en un discurso de la guerra se construya, cada actor construya una imagen de enemigo. Y sobre esa imagen de enemigo, que es parte de la gran violencia discursiva que hay, en esa construcción del enemigo, a quien adjudicamos vilezas y atributos negativos muchas veces, podemos estar de acuerdo que hay un vocabulario de la violencia. Y me gustaría pensar también que hay un vocabulario sobre la paz. Y quisiera preguntarte si has encontrado o si has identificado ese vocabulario en la construcción del enemigo y por otro lado, como en la construcción, si en la construcción de sí mismo o la definición que estos actores dan de sí, hay palabras de paz.
Hay que primero tener en mente que el conflicto colombiano es el conflicto armado que más tiempo duró y sigue creando violencia aún hoy en día, aunque exista el acuerdo de paz de La Habana. Hay problemas que forman parte del conflicto y que lo alteran, como el narcotráfico, como la extrema pobreza, como la distribución de tierras o la corrupción. Por esto no es posible poner un dedo en un aspecto que sea responsable, por ejemplo, para el fallado de acuerdos de paz anteriores o bien para el éxito del acuerdo de La Habana. Pero sí se ve diferencias en los conceptos de paz, como lo has dicho tú. Sobre todo en el proceso del Caguán y los procesos anteriores, se ve una diferencia grande entre los conceptos de paz que tiene la guerrilla y los conceptos de paz que tiene la pareja negociador, que sería el gobierno. Pero mantengamos en mente que hay muchos más actores simplemente en el conflicto y que pues todos estos tienen conceptos de paz que varían, ¿no? Que no son los mismos. Paz para la guerrilla en el momento de crearse probablemente sería sobre todo no tener que defenderse con armas en contra de un gobierno corrupto y un cambio social que se basa en una reforma agraria. Y paz en el sentido político se podría presentar como un estado de no guerra, sin lucha de armas y sin oposición demasiado fuerte. Pero en este momento del comienzo del conflicto colombiano, o sea, de la guerra colombiana, como también las negociaciones de paz, me parece más la pregunta clave, ¿qué ideas valen la pena dejar esta paz, ¿no? Que tiene en mente cada actor? Y estas son ideas bien distintas. O sea, al final, ¿para qué vale la pena luchar? En este sentido, también quizás para tu pregunta de las palabras de paz, se podría interpretar el término palabras de paz en el sentido del discurso de la guerrilla y en el contexto de las negociaciones de paz, sobre todo como la ausencia de una violencia discursiva latente. Como lo has dicho, ¿no? La violencia se nota fuertemente en un discurso y se detecta fácilmente cuando no, sobre todo en el discurso de la guerrilla, yo ya hablaría de paz, que es a la vez pues quizás un poco triste, pero no, que realmente me quedé pensando con esa pregunta, pero sí, una ausencia de una violencia ya se podría detectar como paz, bueno, como un discurso pacífico, ¿no? Al final, la idea detrás quizás de esta pregunta sería más bien el entrelazamiento entre palabra y realidad y cómo son interdependientes, ¿no? Y pues siempre es así, que el discurso, cual sea, crea una cierta realidad y a la vez se ve creado y alternado por la misma. Están en entrelazamiento total los dos. Sin embargo, no se puede decir que el relato de la guerra sea más fuerte que la guerra misma, es decir, la violencia física, porque esto sería olvidar por completo los miles y miles de muertos, los afectados por la guerra, la familia, las mujeres, los hijos, las madres. Estos son reales, pero sí existe esta interdependencia entre el discurso y la violencia física, ¿no? Sebastián, nos hablas de una paz que, basada en el pensamiento nacional socialista, estaría fundada en la posibilidad de ejercer violencia para mantener cierto orden. Y fuera de esta ideología, ¿es justificable el uso de la violencia para lograr la paz? ¿Se puede lograr así? Si bien podemos pensar que la paz requiere de acción, ¿hasta dónde es preferible una acción violenta a la inacción? Y si la violencia es contemplada como una herramienta legítima y necesaria, ¿cuál es la concepción de Keller de la paz?
Lo que me interesa en términos específicos de lo que se refiere a las concepciones de paz y violencia es que tanto la recepción, principalmente la chilena, ¿no? La del autor llamado Carlos Keller Ruf, es de directa inspiración nacionalsocialista europea, ¿no? Lo mismo en el caso de Lugones, más cercano al fascismo italiano, pero también se inspira en corrientes europeas. Y lo que me interesa esto es la paradoja que se revela en algún sentido, o se hace más explícita en algún sentido, en esta clase de recepciones del pensamiento político nacionalsocialista en el Cono Sur. Hay que pensar también, lo primero que hay que pensar en este sentido, creo, es que en la década del 20 y del 30, cuando incluso la del 10 en algún caso, cuando comienzan a darse estas recepciones, cuando surgen también estos pensamientos en Europa, era un momento pre-Auschwitz, digamos, ¿no? Era un momento pre-Holocausto, es decir, no se leía en aquel entonces como se lee ahora, que es una lectura absolutamente distinta. El desafío que representa esto es cómo ir a esos textos, cómo ir a esas recepciones, tratando también de entenderlas en su contexto histórico y también en su momento político, es decir, en los 30 del Cono Sur, en Chile y Argentina. Respecto a lo de la paz y la violencia, es evidente que hay una paradoja en la visión del nacionalsocialismo y el fascismo respecto a la violencia. Cualquier orden social que surja de él, que se puede llamar paz, que puede ser llamado orden social o paz, estaría fundado en el ejercicio de esa violencia. Esta paradoja que es tan evidente en el nacionalsocialismo es una paradoja que también se encuentra de algún modo subterránea en cualquier orden político, ¿no? No es el caso que las democracias se funden solamente en el ejercicio de la paz, sino que se funden también en cierto monopolio de la violencia y la posibilidad de ser ejercido todo el tiempo. ¿Qué serviría esto actual en este momento? ¿O cuáles son las posibilidades que entregaría ir a estos pensadores o ir a este pensamiento político y releerlo o intentar leerlo? Lo primero es verlo como un momento de movimiento político intelectual que existió, que tuvo lugar. Es un pensamiento que se encuentra ahí, latente, que de algún modo ha permanecido oculto, que de algún modo ha permanecido inexplorado. No digo que este sea el primero en ir a él y analizarlo, por supuesto que no, pero respecto a las formas que tomó este pensamiento y la influencia que tuvo también en el pensamiento político latinoamericano, particularmente en el argentino y el chileno, y cuáles fueron sus derivas posteriores, entonces hay algo ahí que tuvo lugar en ese momento, que parece que dejó de existir para siempre, pero que permanece latente, ¿no? Ir a ese momento intelectual y político podría, y aquí vuelvo a la última pregunta, podría también dar luces de algunas cosas que están sucediendo actualmente. Movimientos de corte nacionalista, abiertamente promotores de la violencia o movimientos que asumen la violencia como un mecanismo válido de lucha política, están teniendo lugar o han tenido lugar en Latinoamérica y en América, ¿no? Es decir, son pensamientos que de algún modo se actualizan esa validación de la violencia como mecanismo político, que es algo que nosotros hemos desarrollado, podemos ver desarrollado en autores como Carlos Keller-Ruf o en algunos ensayos de Lugones. Permite también comprender los límites de la propia democracia. Es decir, nuestras democracias actuales han de algún modo permitido el surgimiento de esto y la aparición de estos movimientos. Al permitir esto muestra sus propios límites. Lo cual me parece también paradojal, es decir, ¿hasta qué punto la democracia no puede ser ella misma violenta para evitar su propia destrucción? Y esa es la paradoja que quizá, hablando de la utilidad o de la actualidad de este proyecto, es la que más me interesa. ¿Cuáles son los límites del uso de la violencia? Cuando evidentemente está del lado de lo que se comprende como el mal absoluto, como ha sido comprendido todo fascismo y todo nacionalsocialismo después de Auschwitz, realmente el límite está ahí. Pero esto nos trae una siguiente pregunta, que es, ¿se puede aparentemente eliminar todo rasgo de violencia a un sistema político? Menos aún de la democracia que lo utiliza para defenderse a sí mismo.
Muchísimas gracias a todas y todos por sus preguntas y sus intervenciones. Gracias a Sebastián Martínez, Gise Beltrán del Río, Rafael Cantizani, Irene Gudelo y Ronja Holstein. Ha sido realmente una charla muy enriquecedora y de muy distintas aristas, que muestra la pertinencia de pensar la paz y la violencia y sus relaciones de una forma interdisciplinar. Para cerrar este diálogo, quisiera invitarles a ustedes, que nos escuchan, a consultar más del trabajo del laboratorio en la página web del CALAS, www.calas.lat. Ahí, dentro de la sección de laboratorio, en multimedia, podrán encontrar muchos materiales audiovisuales adicionales que el laboratorio ha realizado. Nuevamente, les agradezco por su participación y escucha.